diferentes dones, el mismo Espíritu Santo. Conozcámoslo juntos.
Hermanos, estamos tratando el tema de los dones espirituales, las habilidades que Dios nos ha dado. Y creo que debemos empezar recordando el propósito por el cual Dios nos dio esas habilidades. Y las habilidades que Dios nos ha dado son con el propósito de servir, son con el propósito de ayudar, son con el propósito de que la iglesia de Dios crezca, son con el propósito de que la iglesia de Dios se edifique. Entonces no tenemos que olvidar eso, hermanos, porque tristemente a veces se habla de dones o se usan los dones, ¿verdad? Solo para decir que cosas espectaculares y cosas así que nosotros regularmente escuchamos y vemos. Y a veces es cuando nosotros vamos, tal vez digo yo, a ese extremo, a veces nosotros mismos nos frustramos porque decimos, ay, yo no tengo ese don, o cómo me gustaría tener ese don. Pero creo que el propósito aquí es recordar esto. Los dones y las habilidades que Dios nos ha dado han sido para que la iglesia sea edificada. Claro que, obviamente, cuando yo realizo esa actividad espiritual, practico esa actividad espiritual, uno de los primeros que se edifica es uno, ¿verdad? Uno trae edificación con una habilidad espiritual y uno edifica a otro y le hace también crecer. Ahorita vamos a ver uno de estos dones en los cuales los primeros que salen beneficiados, ¿verdad? Pues son aquellos precisamente que los practican. Aquellos que en primer lugar aprenden la lección para poder entonces darla. Entonces, las habilidades nos hacen edificarnos a nosotros y nos ayuda a edificar a otros. Hace 8 días veíamos 4 de estos dones espirituales, digamos que están en una de las listas que aparecen en la Biblia. Pero recordemos, mis hermanos, que esa lista al parecer no era terminada, no es decir, solamente existen esos. Al parecer, Pablo estaba hablando de los dones que existían en cada iglesia. Pero vamos a ver rápidamente hoy 4 de estos dones. Así es que si tienen sus libretas ahí para apuntar o sus Biblias, entonces sería bueno. El primer don que vamos a ver en esta noche es el don nombrado en Efesios. Es el don que le conocemos o que está puesto ahí como el don del maestro. En 1 Corintios capítulo 12, donde están esas listas, y en Romanos capítulo 12, 7, aparece con la palabra didasco, esta palabra que significa enseñar o saber dar instrucciones. Es la habilidad sobrenatural de Dios para explicar con claridad las verdades de la palabra de Dios y aplicarlas de manera práctica a la vida de los oyentes. Entonces tiene que ver con enseñar, tiene que ver con un maestro que enseña, y ahí aparece la palabra que les estaba mencionando. Encontramos entonces que un maestro o alguien que enseña, ¿verdad?, en la Biblia, tiene esa habilidad. No todos tienen la habilidad de ser maestros, ¿verdad? Así como están las otras habilidades que nosotros conocemos, normalmente, digamos, no encasillándolas en las áreas espirituales, pero así es. Solo por ejemplo, solo como ejemplo, nada más, hermanos, pero hay quienes cuentan chistes y no tienen nada de gracia. ¿Les ha pasado? Que cuentan el chiste, todos se quedan callados así como que, saber. Pero hay quienes tienen una habilidad para contar chistes que cada vez que te lo cuentan te ríes, así te lo cuenten 10 veces. ¿Verdad? Entonces, digamos, como ejemplo, así es un maestro, es aquel que tiene la habilidad de mantener la atención de la gente, y no solamente mantener la atención de la gente, y no estoy hablando de entretenimiento, sino estoy hablando de alguien que está enseñando y que la gente está recibiendo la palabra, está recibiendo la enseñanza claramente. Y entonces es cuando uno dice, ay, qué bonito este hermano, le entendí bien, porque tiene esa habilidad. También tiene la habilidad no solamente de enseñar las verdades de la palabra de Dios, también tiene la habilidad para aplicarlas de manera práctica para la vida de los oyentes. Es decir, esa enseñanza la pone de una manera que los oyentes puedan decir, ah, ya sé cómo practicarlo, ¿verdad? Porque el maestro les enseña en esto, cómo deben practicar esa palabra. Son cosas, hermanos, que incluso no solamente tiene que ver con la habilidad que el Espíritu Santo da, sino también tiene que ver con la práctica, tiene que ver con la enseñanza. En el seminario bíblico, cuando se enseña, por ejemplo, homilética y se enseña todo esto, se recalca que quienes están enseñando la palabra de Dios tienen que usar algunas otras formas para que la palabra sea clara. Por ejemplo, lo que nosotros le llamamos las ilustraciones. Las ilustraciones, por ejemplo, tiene que ver con dar más idea. Eso que es difícil comprender, se utiliza una ilustración para que a la gente le quede más claro. Por eso se llama ilustración, porque ilustra, es como que le da color a esa parte de en blanco y negro que no entendemos. Sí lo vemos en blanco y negro, pero no lo disfrutamos. Cuando usamos las ilustraciones, le damos ese color y la gente dice, ah, ya entendí. Y luego vienen las aplicaciones, que tiene que ver que eso que se entendió, ¿cómo se lleva a la práctica? Por ejemplo, estos son ejemplos que se les da a los que se les enseña la parte de la enseñanza, se les enseña la homilética. Uno dice, vamos a hablar del amor. Y uno le pregunta a la gente, ¿de qué hablaron? Del amor. ¡Ah, qué bonito! ¿Y qué les enseñaron del amor? Que debemos amarnos unos a otros. ¿Y cómo? Pues no sé, pero tenemos que amarnos unos a otros. Entonces ahí faltó, digamos, la aplicación. Y entonces los que enseñan llevan, no solamente enseñan el amor y lo bonito que es el amor, estoy solo tomando ese tema, pero también enseñan cómo debemos nosotros practicar el amor. Y entonces a veces se sale uno de la iglesia diciendo, ah, yo aprendí este tema, fue bonito, fue profundo, pero ¿cómo? Y a veces eso es lo que falta. Y el maestro, el que tiene este don, tiene esa habilidad de enseñar con claridad, pero también tiene la capacidad de poner en práctica o darles en práctica a los hermanos que están aprendiendo cómo tienen que llevar a cabo esto. Hay un ejemplo de lo que podríamos llamarle la habilidad de enseñar. Abran sus Biblias en Hechos capítulo 18, versículo 24 al 28. Hechos capítulo 18, del 24 al 28. Miren, dice, porque por aquel tiempo llegó a Éfeso un judío llamado Apolo, que era de la ciudad de Alejandría. Era muy elocuente y conocía muy bien las escrituras. Estaba instruido en el camino del Señor y hablaba con mucho entusiasmo, enseñando con claridad acerca de Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Apolo se puso a hablar abiertamente en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo llevaron aparte y le explicaron más exactamente. No estaba tan perdido, pero dice que ellos le enseñaron más exactamente el camino de Dios. Cuando Apolo quiso pasar a la región de Acaya, los hermanos le dieron su apoyo y escribieron una carta a los creyentes de allá para que lo recibieran bien. Cuando llegó a Acaya, ayudó a muchos, a los que por la bondad de Dios habían creído, pues delante de todos contradecía a los judíos con razones que ellos no podían negar, y basándose en las escrituras, demostraba que Jesús era el Mesías. Creo que este es un claro ejemplo de alguien que tiene esta habilidad de enseñar. Ya lo leímos en el pasaje. Hay algunas características importantes de esto. Uno, conocía las escrituras. Esto nos dice que un maestro se prepara, estudia, como Apolo. Él sabía lo que decía. ¿Por qué? Porque lo había estudiado, conocía las escrituras. La otra cosa que nos habla aquí, dice que era elocuente. Es decir, tenía la facilidad de hablar. Obviamente esto es necesario para el que tiene el don y la habilidad de enseñanza. Si hay alguien que le da pánico escénico y cada vez que pasa aquí delante se queda mudo, pues, obviamente no tiene esa habilidad. Pero alguien que tiene la habilidad es elocuente, dice, sabe hablar, no tiene miedo a hablar, no tartamudea. Pero también tiene que ver, el que habla tiene que tener el conocimiento de las escrituras, es decir, sabe lo que dice. La otra característica que encontramos aquí y que dice el pasaje es que enseñaba con exactitud. Esto implica un estudio e investigación. Pero también vea de dónde venía. ¿Ya vieron de dónde es? Era de Alejandría. ¿Y qué había en Alejandría? ¿O por qué es conocida Alejandría? Por su gran biblioteca. Bueno, él estudiaba. Entonces, al parecer era una característica importante que encontramos ahí. Entonces, Apolo investigaba, estudiaba y podía hablar. Versículo 26, podemos ver, esto me gusta, mis hermanos, porque en el 26 es clave. Podemos ver la humildad en su disposición a aprender, dejarse enseñar. Entonces, uno que enseña un maestro no es alguien que cree que ya sabe todo. Porque dice que sabía, pero dice aquí la narración que solo conocía una parte. Entonces, Aquila y Priscila, escuchándole, le llaman aparte y le enseñan con exactitud. Pero lo que pasa después y lo que nosotros vemos es que Apolo tenía la humildad para poder seguir aprendiendo. Ahora, me imagino que aquí también, mis hermanos, que Aquila y Priscila también tenían el don, porque pudieron enseñarle. Pero esto es importante. El que tiene la habilidad de enseñar tiene que tener un corazón humilde, también para dejarse enseñar. Porque un maestro que cree que sabe todo, ya perdió. Dice que cuando estaba estudiando psicología, un maestro nos dijo, y siempre lo comparto, pero nos dijo a nosotros, y se los comparto porque tiene que ver. Pero este psicólogo nos dijo, la gente nos busca porque cree que sabemos. La gente nos busca como psicólogos porque la gente cree que sabemos. Y el psicólogo dijo, pero no sabemos nada. Porque si creemos que sabemos, entonces ya perdimos. Bien recuerdo, todavía lo tengo bien en la mente. Pero él decía, la gente nos busca porque cree que sabemos, pero realmente no sabemos nada. Y si decimos que sabemos, entonces ya perdimos. Interesante. Cuando un maestro cree que sabe todo, ya se arruinó. Porque ya no permite que alguien más le diga algo diferente o algo nuevo. Ahora, claro, que un maestro, como estamos viendo ahí, que investiga, porque también nosotros encontramos al final del versículo, dice que delante de todos contradecía a los judíos. Pero eso de contradecir a los judíos, hermanos, no es que era algo necio. Pero así como él estaba dispuesto a aprender, así también él tenía las bases firmes para poder enseñar. Y en esta, digamos, discusión, como encontramos aquí, él contradecía a los judíos, dice, y daba razones que ellos no podían negar. Es decir, ese era ese debate. Y hermanos, a veces tenemos un mal concepto de debate. Los que van a la universidad y todo, vamos a hacer un debate. ¿Y qué es lo que se busca en el debate? La discusión. Ah, muy bien. Pero regularmente, ¿con qué actitud vamos a un debate, los estudiantes? Con ganar. Y vamos con esa, le voy a ganar y voy a llevar mis argumentos y le voy a ganar. Pero fíjense que realmente el espíritu del debate no es ese. No es ganar. El espíritu del debate es exponer lo que tú sabes y dejar que el otro exponga lo que sabe. Y cada uno exponer sus razones. Pero no necesariamente el debate, o yo creo que no debe ser con la intención siempre de ganar. Porque cuando empezamos a competir, entonces caemos en esto. ¿Quién sabe más? Y no se trata de quién sabe más, se trata de exponer lo que tú conoces, lo que tú has investigado. Y escuchas a la otra persona lo que ha investigado y lo que conoce. Pero tenemos en la mente esto. Y yo les contaba a los hermanos de la escuela dominical, mis hermanos, con este rollo de la planta generadora que está contaminando Chimaltenango y todo esto. Hicieron una plática un viernes con los dueños de la generadora y todo esto. La cita era en el gimnasio, ¿verdad? Así es que aquí era el día del splash y había un gran escándalo con los patojos y todo. Y no se puede, bueno, yo por lo menos en la oficina no podía estudiar, voy a aprovechar el tiempo, así es que me fui al gimnasio a ver esta parte que estaba sucediendo de lo de la planta generadora. Así es que entré y estaban dando la oportunidad de hablar a los del pueblo. Y los del pueblo estaban hablando y sus opiniones eran buenas, muy buenas. Ahí llegué, cuando los del pueblo les daban el micrófono y compartían su opinión con respecto a la planta generadora. Yo estoy de acuerdo. También hemos sido afectados, digamos, en nuestra salud, porque lo hemos visto, el olor y todo. No estamos de acuerdo con que la planta generadora esté contaminando. Pero me llamó la atención, estando yo ahí arriba, sentado, viendo todo el rollo, cuando se les pidió y se les dio la oportunidad de que los de la planta generadora hablaran, yo me espanté porque el pueblo se levantó y casi se les fue encima. Y entonces la gente tuvo que pararse, otros, no, tranquilos. Y ahí aprendí algo. La gente no sabe dialogar. Queremos diálogo, pero no sabemos dialogar. Queremos que escuchen, yo estoy hablando de allá de este ejemplo. Queremos que escuchen nuestra opinión. Queremos que escuchen nuestro reclamo, pero no queremos escuchar la otra parte. Y no por eso estoy de acuerdo con la otra parte, solo estoy viendo la acción. Pero esto regularmente pasa. Y puede pasar también con quienes tienen esta habilidad de maestros. Pueden hablar, pueden dar su opinión, pueden enseñar, pueden estar bien, bien basados, pero cuando no permiten ellos en esa humildad también dejarse enseñar, yo creo que no es un buen maestro. El principio de la educación, mis hermanos, el principio de la educación es enseñar a los alumnos a seguir aprendiendo. Si enseñamos que ya saben todo, es mala educación. La educación está en que tenemos que enseñar a los alumnos que cada día tienen que seguir aprendiendo. Entonces, esto es parte de esto. Las convicciones son firmes y van mezcladas entonces con la humildad. Entonces, el que tiene esta habilidad espiritual de enseñar, también tiene que tener la habilidad de ser humilde y de dejarse enseñar también, ¿verdad? Bueno, vamos con el otro don. Aparece en Romanos capítulo 12, versículo 8. Es el don nombrado aquí como el don de exhortación. También creo que a veces tenemos un mal concepto de la exhortación. Es que vino ese hermano y me exhortó. Y un día escuché hace muchos años en una iglesia que estaba yo ahí, era yo joven, estaban los muchachos ahí, y una muchacha le pegó a un muchacho y le dijo, pa, le dio su zape, pero así fuerte. Y el muchacho dijo, ay, ¿por qué me pegas? Dijo, te pego en el nombre del Señor porque tengo el don de exhortar, dijo. Y tenemos ese concepto de que exhortar es regañar, ¿verdad? Ah, ya viene con su exhortación. Incluso a veces, no sé por qué, a veces, ya me voy a sermonear. Como que si el sermón solo es regañar. Y no es así. Entonces, lo digo porque estas palabras y estas expresiones usamos. Entonces, viene el don de la exhortación o la habilidad de exhortación. Es la habilidad de acercarse a una persona, miren, para consolarla, para animarla, claro, para reprenderla y motivarla a tomar la acción apropiada. Entonces, la exhortación no solamente tiene que ver con reprensión, tiene que ver con consolación, tiene que ver con animar, tiene que ver con motivar. Lo malo de la, el mal concepto que se tiene de la exhortación es que solamente tiene que ver con regañar. Este hermano viene y me regaña y me dice lo malo que hago. Pero si solamente se queda diciéndome lo malo que hago, eso no es el don de exhortar, eso no es la habilidad de exhortar, esa es la habilidad solamente de criticar y de juzgar. Porque el que tiene la habilidad de exhortar no solamente te dice tus verdades en lo malo que estás haciendo, sino que te ayuda positivamente a cómo tú puedes mejorar en esa área en la cual él, esta persona, te está diciendo en la forma en que tú estás equivocado. Y miren, hermanos, hay hermanos que de repente te exhortan solo con una frase. Y tienen la habilidad porque te dejan así, duro. Y en esa misma frase te dan la enseñanza. No hace mucho a mí, aquí en la calle, estaba platicando con alguien. Aquí, en el muro, estaba platicando con alguien. Y alguien se acercó y nos dijo una frase. Que los dos que estábamos platicando, nos quedamos helados. Y se fue. Y aprendimos. Solo de esa frase, aprendimos. Y después de que él se fue, dijimos, bueno, ahí nos vemos, nos saludamos y cada quien nos vemos, porque nos dio duro. Y no nos cayó mal. La verdad es que no me cayó mal. Incluso yo le dije al hermano, me gusta la frase, la voy a aprender. ¿Saben qué me dijo? Fue con un dicho. Se paró y dijo, ¿qué están haciendo aquí? Platicando. Y nosotros dijimos, sí, estábamos platicando. Ah, yo ya voy a trabajar, nos dijo. Nos lanzó así. Y entonces él nos dijo esta frase. Reunión de pastores, ovejas muertas. Eso fue lo que nos dijo. Reunión de pastores, ovejas muertas. Me gustó. Yo le dije, la verdad me gustó su frase, hermano. Para mí. Tal vez para algunos puede ser ofensivo, pero en ese caso para mí fue una muy buena frase. Gracias. Yo sí le doy las gracias. Gracias, hermano. Porque esa frase me hizo pensar, me hizo reflexionar en muchas cosas. Entonces, ¿es alguien así que te anima? ¿Duro? A mí me dio duro, pero me animó. Me animó. Entonces, yo le doy las gracias, ¿verdad? Y todo depende, obviamente, también de cada quien, de cómo recibe esas frases. Pero a mí me gustó mucho esto. Ahora, estos que tienen esta habilidad también tienen que ser responsable, ¿verdad?, de los miembros de la iglesia, porque también es una responsabilidad que todos debemos tener. En Colosenses capítulo 3, versículo 16, nos manda que como miembros debemos exhortarnos unos a otros en toda sabiduría. Así es que esto no solamente le toca al que predica o al que está hablando públicamente, también entre nosotros nos toca exhortarnos unos a otros, nos toca animarnos, nos toca consolarnos, nos toca a veces decirnos cosas fuertes, pero con el propósito de motivarnos. Así es que creo que nosotros tenemos que tomar en cuenta esto. Nos habla del amor, Colosenses capítulo 3, Gálatas capítulo 6, ese pasaje que se utiliza regularmente solo cuando se habla de disciplina o solo cuando se habla de restauraciones, se utiliza ese pasaje, ¿verdad? Si ves a tu hermano caer, ustedes que son espirituales, ¿verdad?, tienen que levantarle, animarle. Y eso es parte de la exhortación y eso es parte de una responsabilidad de todos, de poder animarnos, consolarnos y también decirnos a veces las cosas en las cuales estamos equivocados. Ahora, este don de exhortación que es impartido por el Espíritu Santo consagra y capacita al creyente como un especialista en esta parte importante de animar cuando es necesario. Ahora, déjenme decirles esto. Este don va de la mano con enseñar, porque en la enseñanza a veces también hay exhortación, ¿verdad? En la enseñanza también hay exhortación. Entonces, así es que son dones que van de la mano, pero son dones, mis hermanos, que no solamente se dan cuando a la gente está sentada y alguien está hablando, son dones que no solamente se dan desde un púlpito. La enseñanza se puede dar debajo de un púlpito, la exhortación se puede dar debajo de un púlpito entre los miembros de la iglesia. Entonces, no son dones, digamos, como especiales que solamente ciertas personas que tienen el puesto para subirse al púlpito pueden desempeñarlo. No, esa es una responsabilidad que todos nosotros podemos tener. Así es que va de la mano con la enseñanza. Veamos un ejemplo de esta habilidad. Hechos capítulo 11, versículo 22 al 26. Hechos capítulo 11, versículo 22 al 26. Hechos 11, 22 al 26 dice lo siguiente: y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, y enviaron a Bernabé de Antioquía, el cual, cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Y Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía, y se reunieron con la iglesia por todo un año, y enseñaban a las multitudes y a los discípulos, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Cuando encontramos ahí en el versículo 23, donde dice: el cual, cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba. En algunas otras versiones está precisamente la palabra aquí, exhortaba. La palabra exhortación. Así es que encontramos un ejemplo con el carácter y la vida de Bernabé. También fue el que se atrevió a buscar a Saulo y a enseñarle y a presentarlo delante de los discípulos. Algunas características importantes viendo a Bernabé: son personas con el deseo fuerte de ayudar. Es decir, es alguien que cuando te anima o te dice tus verdades, lo que estás haciendo, no lo hace con una mala intención. Entonces, alguien que exhorta, que tiene esta habilidad de parte de Dios, es alguien que tiene en el fondo el propósito de ayudar, no de destruir. Entonces, aun cuando sus palabras son fuertes, el propósito de esta persona es ayudar, levantarte el ánimo, hacer que regreses del mal camino. Entonces, estas personas tienen esa habilidad. La otra característica importante es que quienes tienen la habilidad de exhortar se enfocan en las personas. El interés es las personas, el interés es el corazón de las personas. Y creo que esto es importante. El ayudar que tienen estos es un placer. Confía y da oportunidades a las personas. Parte de lo que hemos venido hablando en la mañana, ese ver con ojos de gracia, ese ver con ojos de misericordia. Quien tiene el don de exhortar, ve a la persona con misericordia, ve a la persona con gracia y da la oportunidad de que esta persona pueda restaurarse y seguir adelante. ¿Por qué? Porque está enfocada en la persona. ¿Por qué? Porque su deseo es que esta persona sea ayudada. Así es que uno puede ver quién realmente tiene esta habilidad. No es alguien que te dice tus verdades o trata de animarte, a veces disfrazadamente, pero realmente en el interior es como que te está diciendo lo contrario. No, estas personas tienen ese deseo. Pero algo muy importante que tienen estas personas y que está en la vida de Bernabé, dice en el versículo 24, que Bernabé animaba, versículo 23, animaba, se regocijaba, pero en el 24 dice, porque era un hombre, ¿qué? Bueno. Dice que Bernabé era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Creo que esto es importante. El que tiene la habilidad espiritual de exhortar es una persona que tiene un buen testimonio. Es decir, no puede alguien exhortar si su vida no es un ejemplo. Alguien que te venga y te diga: hermano, ¿por qué siempre llega tarde? Pero él también. su exhortación, su regaño, como quieran verlo, no sirve, no funciona. Una persona que tiene la habilidad de exhortar es porque tiene un buen testimonio. Para mí eso es lo que está ahí con Bernabé. Era un hombre bueno. Era un hombre lleno del Espíritu Santo y de fe, dice este pasaje. Pero para mí creo que es una clave importante. El que tiene esta habilidad es una persona buena, una persona que tiene un buen testimonio, una persona que es respaldada por su propia vida. Bueno, veamos el siguiente, mis hermanos, y me llama la atención porque los dos que siguen, los dos dones que siguen esta noche que vamos a ver, solo aparecen en 1 Corintios capítulo 12, no aparecen en las otras dos listas. Y me llama la atención porque creo que están amarrados o van de la mano precisamente tanto con el don de enseñanza como con el don de exhortación. Ahí en 1 Corintios capítulo 12, a partir del versículo 8, está lo que se conoce como el don de palabra de sabiduría. Y el que sigue es parecido, es palabra de ciencia. Y creo que a veces nos revolvemos mucho con esto. Y nosotros mismos creo que nos complicamos la vida con esto. Déjenme decirles lo que vi de estos dos dones. En griego, la palabra que aparece ahí es logos, que tiene que ver con palabra. Y es la palabra que se utiliza ahí. La palabra que tiene que ver con sabiduría es la palabra sofía. Entonces, la palabra logos significa o se puede traducir como discurso, plática, dicho de instrucción. Entonces, alguien que da un discurso, alguien que da una plática o alguien que dice algo para instruir. Entonces, de ahí está la palabra palabra. Y la palabra sofía, Sofía es... Es una, es que hay, hermanos, cuando uno busca hay diferentes palabras, pero precisamente esta tiene que ver con Sofía y también dependiendo del contexto, ¿verdad?, tiene que ver con su significado. Pero la palabra Sofía aquí, en este pasaje, 1 Corintios capítulo 12, versículo 8, tiene que ver al respecto a las cosas espirituales. Creo que debemos tener cuidado, ya que muchas veces cuando hablamos de dones, siempre pensamos en cosas espectaculares o pensamos en personas sumamente especiales. No sé si me explico. Cuando hablamos de dones, siempre pensamos que ay, es algo espiritual y nos imaginamos cosas grandes o nos imaginamos a personas que tienen este don. Entonces, cuando hay dones como que no entendemos, lo dejamos en ese casillero. Ese nombre, esa cuestión grande o esa persona especial. Pero creo que yo digo precisamente que nosotros tenemos que tener cuidado. Creo que el versículo 7 también nos da una clave. Antes del versículo 8. En unas versiones dice que estas habilidades han sido dadas para el provecho. En esta versión de Dios Habla Hoy o versión internacional, dice para el bien común. Entonces, estos dones, como el palabra de sabiduría, es utilizado para el bien común. Son palabras que traen provecho. Entonces, son aquellos que tienen esta, digamos, habilidad de dar un discurso, una plática, un dicho con respecto a las cosas espirituales. Por eso digo que va muy amarrado exactamente también con la predicación, con la enseñanza. Pero es esta parte de alguien que te dice, ¿verdad?, con sabiduría las cosas que nosotros necesitamos, que tiene que ver obviamente con las cosas espirituales y que esas palabras son para nuestro provecho, son para el bien común, dice aquí. Así es que, como digo, creo que va muy de la mano con el don de enseñar e incluso va muy de la mano con el don de exhortar. Para mí creo que es clave la palabra palabra. Para mí es clave la palabra palabra, porque esto quiere decir que es un don que se manifiesta hablando. Es un don que se manifiesta hablando y podría ser pública o personalmente. Entonces tiene que ver con esto. 1 Corintios 12, versículo 8, aparece el otro, que es el don de la palabra de ciencia. O mejor traducido, como otras versiones, el don de palabra de conocimiento. Que algunas versiones están así con palabra de conocimiento. Ok, ya que la palabra en griego es gnosios, que viene de gnosis, que significa buscar, saber, investigar, entender. Y otra vez encontramos la palabra palabra, es decir, palabra de ciencia o palabra de conocimiento. Por tanto, creo que bien puede relacionarse entonces también con la enseñanza. Es la habilidad de estudiar, aprender las verdades de las Escrituras y poner sus principios en varias categorías para que puedan ser entendidos con más claridad en los oyentes, en la predicación de la palabra o estudios más formales de la Biblia. Mis hermanos, los dones espirituales son bien importantes porque son de gran ayuda entre la congregación, sobre todo cuando estos dones son usados para el beneficio de los hermanos. Y si ustedes se dan cuenta, mis hermanos, cada don requiere de preparación, cada don requiere de constancia, cada don requiere de amor y sobre todo, cada don requiere de una buena relación con Dios. Cada don tiene que ver con prepararme. Cada don tiene que ver con una buena, que yo esté bien en la relación con Dios. Cada don tiene que ver con constancia. Cada don tiene que ver con el amor hacia el otro. No solo es para que yo sea visto, no solo es para que me digan, ah, qué buen maestro, ah, qué bien exhorta, ah, ese hermano, qué palabra me dio, y me llenó espiritualmente, me dio la clave para que yo lo pudiera entender mejor. No solo es para que nos vean, más bien yo diría, no es para que nos vean, no es para que me vean, no es para que yo quede bien. Cada don que nosotros tenemos tiene que buscar el beneficio del otro. Si no busca el beneficio del otro, si no se busca el crecimiento y la edificación del otro, mis hermanos, son dones que no sirven. Y como les decía, estos dones que tienen que ver con estudio, que tienen que ver con constancia, el primero que uno se edifica es uno. Tanto en la exhortación, como en la enseñanza, como en la palabra recibida de Dios, en las cuestiones espirituales, de lo que se conoce, del estudio que nosotros realizamos, el primer beneficiado es uno. Y eso creo que es lo importante. Así es que tenemos que recordar esto, mis hermanos, y sobre todo que es bien importante que nosotros podamos tener una buena relación con Dios. Por eso son dones espirituales. No solamente porque son dados por el Espíritu, sino porque también estas habilidades dependemos de una relación buena con Dios. Y eso es lo más importante. Bueno, para practicar, mis hermanos, esta semana, debemos mantener un estudio constante de la palabra. Entonces, estemos leyendo la palabra, estudiando la palabra, dejando que Dios nos hable a través de la palabra. Así es que no dejemos de estudiar. Dos, debemos aplicar primeramente a nuestra vida lo que yo aprendo. Ah, yo tengo el don de exhortar, entonces busco versículos para darle al otro. No se trata de eso. Se trata de qué es lo que yo aprendo primero, qué es lo que yo aplico primero. Y entonces lo que yo aplico, lo que yo aprendo para mí mismo, en el momento adecuado Dios me usa para que yo pueda darle palabras de aliento a otro, para que yo pueda enseñarle, para que yo pueda darle palabra que le va a ayudar, que va a entender con cuestiones a las cosas espirituales. Pero para eso tengo que estar bien yo, tengo que estar estudiando yo, tengo que estar aplicando primeramente a mí lo que yo voy a dar. También debemos preocuparnos por la vida de nuestros hermanos. Y por último, comienza a practicar. Tal vez sean los dones que Dios nos ha dado. Sigamos estudiando, sigamos aprendiendo, sigámoslo aplicando. Permitamos que Dios nos use a veces en la calle, a veces en una plática. Dios nos puede ayudar ahí, pero para eso nosotros tenemos que estar en constante enseñanza, en constante estudio, porque sólo así entonces Dios puede usarnos. Dios no nos puede usar, hermanos, si nosotros no estamos poniendo de nuestra parte, si nosotros no estamos haciendo nada. Dios usa a aquellos que realmente están interesados en servir. Vamos a orar, mis hermanos. Nuestro Dios, gracias por este tiempo. Gracias por el calor. También gracias por la lluvia. Te pedimos, Señor, que cuides de los campos, de los campesinos que han trabajado, que han sembrado. No permita, Señor, que las siembras se terminen con la lluvia. Manda la lluvia necesaria, Señor, por favor. También manda la lluvia de bendiciones para nosotros en esta semana, para los que tienen negocio. Señor, prospéranles grandemente. Para aquellos que cada día abren su negocio esperando que llegue la gente, te pido que tú les ayudes, les prosperes a cada uno. Para los que ya tienen un trabajo con horario, con un pago formal, Señor, también te pido por favor que les bendigas, que les ayudes. Bendice a los jóvenes, señoritas, que a partir del martes regresan al colegio a estudiar. Señor, que esta semana sea una semana de bendición, que podamos estudiar tu palabra, que podamos aplicarla a nuestras vidas y que tengamos la oportunidad de poder enseñar a otros, de poder exhortar a otros, de poder darles palabra, Señor, que ayude a su vida espiritual, con el fin de que juntos podamos crecer y juntos podamos seguir edificándonos. Bendícenos, Señor, esta noche, llévanos con bien a nuestros hogares y que podamos descansar y recuperar las energías perdidas, Señor, para que podamos comenzar el día de mañana, cada uno en sus diferentes actividades. Nos ponemos en tus manos y pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.